Egunon, buenos días.
¿Resulta incómodo presentarse a unas elecciones compitiendo con su propio socio?
No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que también a esto hay que contribuir un poco, ¿no? Hacer la pedagogía de que las coaliciones o los pactos de gobierno no implican que uno se diluya, ¿no? Uno mantiene su identidad, el PNV sigue siendo, por supuesto, el PNV, y el Partido Socialista de Euskadi sigue manteniendo su tradición ideológica, su tradición política, y el hecho de que hayamos compartido gobierno durante 4 años no quiere decir que no tengamos que recuperar ahora nuestras, de alguna manera, señas completas de identidad, nuestro digamos, máximo programático, y defenderlo para que luego, si hay que articular nuevos gobiernos, si hay que pactar con unas fuerzas o con otras, nosotros tengamos un ideario nítido, claro, con el que poder negociar, ¿no?
Fíjese, sin embargo, preguntamos en Álava a sus compañeros o a dirigentes del PNV, o preguntamos en Vizcaya, y nos dicen, no, estamos muy satisfechos con la coalición. Es más, si dieran los números, quizás lo lógico sería reeditarlo, pero en Guipúzcoa, parece que no acaban de fiarse unos de otros, ¿eh?
Bueno, es verdad que aquí todo es más complejo, ¿no? La sociedad guipuzcoana es especialmente diversa y plural, y eso da lugar a un parlamento guipuzcoano, a unas juntas generales especialmente fragmentadas, ¿no? Y quizás los equilibrios son mayores y es más necesario que en ningún otro sitio hacer ese ejercicio pedagógico del acercamiento, del acuerdo, de la renuncia y del pacto, ¿no? En definitiva. Es verdad también aquí que el nacionalismo, especialmente el PNV, pues tiene, digamos, una mayores tentaciones, si quieres, independentistas o mayor fascinación por el proceso catalán, y eso quizás ha generado otro tipo de roces que en otros sitios no se han producido, porque ni el diputado general en Vizcaya o en Álava ha practicado la misma política o los mismos flirteos, si se quiere, pues con determinadas cosas con las que he sabido que el PSE pues no está de acuerdo, y eso ha generado roces. Pero es verdad también que desde el inicio de la legislatura quedó claro que esos elementos quedaban fuera de lo que era el gobierno de Guipúzcoa, ¿no?
¿Con qué flirtea Markel Olano?
Bueno, flirtea o digamos que esa fascinación que ha demostrado por el proceso catalán no la ha ocultado nunca, ¿no? Creo que fue en estos mismos micrófonos que reconoció esa, digamos, envidia por el proceso, o ha estado visitando a Puigdemont en Cataluña, o ha estado recibiendo a Artur Mas en la Diputación, o ha estado cantando el Segadors con Quim Torra en el Cursal. Quiere decir que en todo el terreno simbólico, que como todo el mundo sabe, en política también tiene su importancia, digamos que ha jugado un poco, por una parte, a tener ese gobierno de coalición, pero por otra parte a anhelar, digamos, otro tipo de correlaciones de fuerza. En definitiva, yo suelo decir que en esta legislatura yo lo que he visto, y se lo he dicho a él además, es que en muchas ocasiones parecía que contraprogramaban al Lehendakari, ¿no? Cuando yo creo que aquí precisamente la política vasca y los acuerdos de gobierno a nivel de ayuntamientos, de gobierno vasco y en general de las diputaciones parecían caminar en un camino distinto a lo que ha sido la concentración de fuerzas nacionalistas en Cataluña, la política de la división, de la crispación. Aquí, por fortuna, estamos en otra onda. Pues aquí, sin embargo, en Guipúzcoa, concretamente Markel Olano ha mantenido, digamos, ese anhelo, esa fascinación o esa envidia, dicho literalmente por él mismo.
¿Ha tenido que entenderse con él entonces porque no le quedaba más remedio?
Quizás eso es lo que ha pensado él, que no le ha quedado más remedio que entenderse conmigo. Yo sigo pensando que estos acuerdos que aportan estabilidad, Guipúzcoa estaba especialmente necesitada de pactos y de acuerdos. En Guipúzcoa llevábamos arrastrando, como si fuese una noria, infinidad de problemas que estaban atascados y que requerían de amplios acuerdos, ¿no? Eso nos ha obligado a entendernos entre el Partido Socialista y el PNV, y creo que el resultado está ahí para quien quiera evaluarlo. A algunos les parecerá mejor o peor, pero yo creo que se puede hacer un balance razonable, ¿no? Razonable de ese gobierno. Pero bueno, es verdad que en ocasiones hemos visto que el PNV parecía que lo hacía no tanto por convicción de que este tipo de acuerdos de gobierno ofrezcan digamos que respondan a un espectro sociológico muy amplio en Guipúzcoa, que yo lo creo, sino porque no les quedaba más remedio, porque la aritmética no daba para otra cosa, o en fin, como un mal menor, ¿no? Yo nunca he pensado que este tipo de acuerdos sean un mal menor, sino que creo que son profundamente terapéuticos para la sociedad, porque además de generar estabilidad y mayorías de gobierno, representan a un amplio espectro de la sociedad que se siente cómoda con este tipo de coaliciones. Yo eso es lo que he percibido.
Este es el balance que hace en lo que tiene que ver con la gestión y con la línea política de los últimos 4 años. Y además, en esta ocasión usted, señor Itxaso, se presenta con un lema, Guipúzcoa Esquerra, que me lleva a pensar si usted abre la puerta a otro tipo de coaliciones, alianzas en el territorio en función de los resultados.
Bueno, Gipuzkoa con Esquerra es una formulación política que yo he querido poner sobre la mesa, primero, porque efectivamente somos la izquierda posibilista y de gobierno que es capaz de transformar las cosas en el sentido correcto, digamos, en el sentido del progreso, del avance, de los derechos, de las digamos, de los servicios sociales, de la atención a las personas más vulnerables, lo que viene siendo al final una izquierda europea o un centro izquierda, una socialdemocracia. Y quiero reivindicarlo porque somos eso en Gipuzkoa. Nosotros no decidimos en su momento quedarnos en la atalaya de la oposición y sino, bueno, mojarnos, asumir compromisos, asumir responsabilidades, pactar, renunciar, es verdad, algunas cosas. Hemos tenido que renunciar a algunas cosas porque el pacto así lo exigía, pero hemos llevado a cabo otras muchas, ¿no? Y esa es y de alguna manera Gipuzkoa con Esquerra es también un guiño a las generaciones de Euskadi con Esquerra, es un guiño también a la transversalidad, es un guiño a una izquierda de euskaldun guipuzcoana que hunde sus raíces aquí más de 120 años. Y por supuesto, al hilo de lo que me preguntaba usted, también es una puerta abierta a los acuerdos amplios. Creo que en Gipuzkoa nunca está de más ampliar los consensos y ampliar los acuerdos. Y en ese sentido yo creo que hay fuerzas de izquierda que perfectamente podrían aportar más de lo que lo han hecho en esta legislatura, bueno, sumándose a determinados acuerdos que son transformadores en Gipuzkoa, ¿no?
¿Por ejemplo?
Bueno, yo he echado en falta, y lo digo con todo el respeto y también con todo el cariño, soy consciente de que Podemos ha pasado por una legislatura muy compleja en Gipuzkoa, ¿no? Pues que han tenido muchos líos internos, judicializaciones, denuncias, denuncias por bullying, pero creo yo he echado en falta que estuviesen más implicados en la tarea de los gobiernos. Aun estando en la oposición, creo que podrían haberse sumado a determinados consensos, ¿no? Bien fuese, por ejemplo, para llevar a cabo el programa Elkarrekin, en el que hemos conseguido incorporar bueno, pues a miles de personas a la inclusión sociolaboral, personas que estaban en algún tipo de riesgo de exclusión. Bien fuese en buena parte de la política cultural, que creo que ha sido, bueno, pues bastante icónica de este gobierno, de apertura. Bueno, de mestizaje, de mezcla, de modernización, de formación, de talento, de valores democráticos. Creo que ahí yo he echado en falta un poco más de complicidad por parte de esta fuerza política, porque también entiendo, interpreto que puede estar en su ideario político este tipo de cosas. Creo que ha habido en todo lo que es la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, incluso el desarrollo de las infraestructuras para poder autogestionarnos algo tan básico como los residuos, falta de complicidad también por parte de ellos, cuando realmente estamos transitando hacia un modelo muchísimo más sostenible, dejando atrás el modelo obsoleto de los vertederos, ¿no? O el transporte público, cuando hemos llevado a cabo pues, la incorporación esta semana de Renfe en la tarifa integrada de Mugi, que es algo que el resto de Euskadi no tiene y que significa que, y es algo muy complejo, porque es poner de acuerdo a Euskotren, a Lurraldebus, a Renfe, a los autobuses urbanos de muchos municipios. En ese tipo de cosas a veces he echado en falta que Podemos estuviese ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena y ojalá en el futuro podamos ampliar también esos consensos y generar acuerdos más amplios.
Uh-huh. No menciona usted ni al PP ni a Euskal Herria Bildu.
Bueno, el PP hay que reconocer que en Gipuzkoa tiene una presencia puramente testimonial, tiene un juntero. Y realmente creo que es complicado que puedan aportar gran cosa a día de hoy. Ya veremos en el futuro si su representación es otra. Y en el caso de Euskal Herria Bildu, en fin, podría decir otro tanto, ¿no? Creo que, aunque es verdad que Euskal Herria Bildu tiene esa, digamos, esa aspiración a la hegemonía nacionalista y quizás por eso el hecho de que mantenga siempre con el PNV bueno, pues esa tensión impide que se pueda llegar a acuerdos, ¿no? Pero yo creo que desde la perspectiva de la izquierda ha habido muchas cosas, la norma de mecenazgo cultural, que también es bueno, pues bastante innovadora en Euskadi. No hay ninguna otra diputación que se haya atrevido a aprobar una norma de mecenazgo cultural con los niveles de desgravación y de digamos de seducción fiscal con la que lo hemos hecho aquí. En todo ese tipo de cosas también hemos echado en falta a veces a EH Bildu, que quizás han asumido el papel de oposición dura, un papel duro de oposición sin perdiendo de vista que eso puede ser, pero que a la vez eso puede ser compatible con alcanzar acuerdos, ¿no?
Dice usted, nuestros acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco han servido para que Guipúzcoa tire hacia adelante y resuelva algunos temas que llevaban años bloqueados. Ya no hay temas de debate en Guipúzcoa ahora mismo.
Sí, claro que los hay. Hay nuevos temas de debate. Hay nuevos temas de debate y ahí también he visto que la oposición no ha sido... En fin, no, tampoco he visto que estuviese a la altura para asumir esos nuevos debates, ¿no? Por fortuna hemos dejado atrás el problema de los peajes, de las carreteras, de los residuos, pero hay nuevos temas de debate. Tenemos una industria que está especialmente volcada en todas las cuestiones de la ciberseguridad y es una industria que puede dar mucho juego y desde el punto de vista del talento, de la tecnología, de la nueva economía, del conocimiento, nos puede dar, digamos, mucho provecho y eso, la electromovilidad, la lucha contra el cambio climático, el equilibrio turístico de un territorio que está creciendo mucho y que necesita buscar y preservar su equilibrio para que no se banalice el destino, para que no se masifique el destino. En todos esos debates que son de presente y de futuro, es donde está ahora la agenda política guipuzcoana, ¿no? Y es donde hemos situado la agenda. Yo creo que aquí va a haber mucho que hablar. En estas elecciones yo quisiera que fuésemos capaces la multiculturalidad. Creo que cada vez tenemos, por fortuna, también una sociedad más mestiza. Eso implica también unos desafíos, unos retos de integración, de generosidad, de reencuentro, de tener una mirada abierta. Bueno, entonces el envejecimiento es uno de los grandes problemas que tiene, desde luego, Euskadi, pero particularmente Guipúzcoa. Es un tema que está de lleno en la agenda guipuzcoana. Lo estamos tratando de abordar, por supuesto, tratando de responder a las necesidades inmediatas de nuestros mayores, pero desde luego a mí me gustaría que en estas elecciones, como gran debate, pudiésemos celebrar en fin, una discusión sobre cómo rejuvenecemos Guipúzcoa, sobre cómo rejuvenecemos un territorio que está, digamos, es uno de los más envejecidos de Europa y del mundo que por tanto está teniendo en estos momentos problemas para buscar un relevo en la tasa de reposición de nuestra fuerza productiva.
¿Y usted qué propone?
Bueno, en primer lugar, utilizar...
¿Más inmigrantes?
Bueno, de entrada... tener una mirada abierta a la inmigración, por supuesto, porque creo que a la inmigración habrá que no solamente mirarla con desconfianza o buscarle salidas desde el punto de vista puramente asistencial, sino pensar que pueden formar parte, como hace 50, 60 años ocurrió en este territorio, que se revolucionó la demografía, gracias a lo cual pudimos tener una fuerza productiva que nos permitió industrializarnos a tope. Es decir, y eso en estos momentos pasa, por supuesto, por políticas de integración, pero también por formación. También hay que impulsar la natalidad. Este es un viejo mantra, pero creo que haciendo residencias de ancianos no vamos a resolver el problema de la natalidad. Eso hay que hacerlo porque es verdad que tenemos una sociedad más envejecida, pero tenemos que utilizar nuestra fiscalidad, por ejemplo, también para mejorar las condiciones fiscales que tienen padres y madres, familias jóvenes, a la hora de tener hijos. Tendremos también, por supuesto, que buscar profundizar en las políticas de conciliación que en esta legislatura se han puesto sobre la mesa en empresas para que haya guarderías para niños y niñas, para que haya políticas de conciliación digamos, más avanzadas, más audaces en las empresas. Yo creo que hay todo un panorama, los franceses lo han hecho muy bien en los últimos años, de hecho van a terminar por superar a Alemania en población en las próximas décadas. Es decir, va a haber movimientos migratorios, va a haber también problemas, digamos, de carácter demográfico y ante eso tenemos que utilizar toda nuestra capacidad de decisión, que es mucha, pese a lo que se pueda decir, es mucha, para ponerla al servicio de esos retos que va a requerir décadas, pero que si no sembramos ahora no vamos a ver resultados en el futuro.
Uh-huh. ¿El efecto Pedro Sánchez es clave en Guipúzcoa o ustedes juegan en otra liga?
No, desde luego que es clave. Pedro Sánchez es un referente de la izquierda europea por su trayectoria personal, porque ha sabido sobreponerse a muchas dificultades, desde luego, y porque representa también una forma determinada de convicción y de hacer políticas, de creer en uno mismo y de sacar adelante un programa político, defenderlo, llegar al gobierno y de alguna manera poder desplegar toda una agenda social. Cuando se decía que la socialdemocracia estaba poco menos que muerta, cuando se decía que la izquierda no tenía ya nada que aportar ni tenía respuestas a los problemas de la gran desigualdad que ha generado esta crisis de los últimos 10 años. Y eso pasa en Guipúzcoa también. O sea, en Guipúzcoa también sirve y en Guipúzcoa también es un exponente y es un atractivo o es un activo, si se quiere, político Pedro Sánchez, ¿no? Y desde luego es el presidente de España, pero es también nuestro secretario general y en la medida en que inspira toda esa capacidad transformadora que tiene la socialdemocracia y que tiene la izquierda, pues nos de alguna manera creo que va a influir y iba a arrastrar, ¿no?, también en Guipúzcoa el voto.
Uh-huh. Empieza a haber una cierta inquietud en el gobierno vasco porque algunas de las transferencias comprometidas antes de las elecciones parecen estar retrasándose. ¿Se está olvidando el gobierno o Pedro Sánchez de su discurso en clave de España plural?
En absoluto. Yo creo que nadie que tenga dos dedos de frente podrá dudar de que, en fin, a Pedro Sánchez le interesa mucho mantener una buena relación con los socialistas y los nacionalistas vascos. Es decir, le interesa mantener una buena relación con el gobierno vasco. Y estoy seguro de que va a hacer lo posible por, de alguna manera, ir completando el estatuto. Insisto, por convicción. Evidentemente, por convicción, digamos, porque es quien seguramente en las últimas décadas más ha defendido desde la presidencia del gobierno, digamos, la España de las autonomías, el autogobierno, la descentralización, pero también porque, en fin, él es muy consciente de que no está tan sobrado de aliados como para, de alguna manera, en fin, desairar a nadie, ¿no? Y desde luego nosotros, con Idoia Mendia a la cabeza, Eneko Andueza, nuestros responsables políticos en el Partido Socialista de Euskadi y también en Guipúzcoa, estamos trabajando internamente para que efectivamente todo eso se produzca. Y bueno, evidentemente queda el tiempo que queda, que resta el tiempo que resta para la finalización de la legislatura, y yo no soy capaz aquí ahora de decir si todas esas competencias de las que se habló se van a transferir o serán algunas u otras, pero también es importante las que se puedan, digamos, concretar ahora y lo que se pueda sembrar para inmediatamente después. Nosotros aspiramos a seguir en la Moncloa y, si es así, a completar todo ese capítulo, toda esa lista de competencias de las que ha hablado la ministra Batet.
¿Ve usted a la policía y a la Guardia Civil por encima de la Ertzaintza o de las policías municipales, como ha dicho Casado?
No, y además me parece un debate innecesario, artificial y seguramente calculadamente provocador. La derecha está desbocada en este país. Está desbocada y está trayéndonos a la mesa agendas que nada tienen que ver con las preocupaciones de la gente, que nada tiene que ver con los problemas que tenemos sobre la mesa, sino que tiene que ver con el terreno simbólico, con azuzar determinados miedos, con tratar de evitar la fuga de votos hacia Vox. Es enormemente irresponsable y algún día la historia juzgará la actitud de la derecha española en estos momentos, que se ha echado en brazos de la extrema derecha. Es profundamente irresponsable, porque hablar en esos términos es tanto como insinuar que la Ertzaintza no hace su trabajo aquí. ¿Eh? Y yo tengo que decir aquí que si hemos llegado a este punto en Euskadi, si hemos conseguido la paz, si hemos conseguido algunos llegar vivos a este punto, también es gracias a la Ertzaintza. Y yo creo que, desde luego, también a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Pero ya basta de menospreciar o de hacer ver o de insinuar como que la Ertzaintza no está cumpliendo su papel. No necesitamos, en ese sentido, tutelas de ningún tipo. Por más que pueda haber una coexistencia que nosotros consideramos razonable, sensata, lógica y normal entre diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, la ha habido siempre, y esa comunicación, incluso también con las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado francés. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué problema de inseguridad tenemos ahora que llame a tener que recalcular o resituar, digamos, esos equilibrios y esas colaboraciones? Es simplemente una llamada a los bajos instintos, a los instintos más básicos de la ciudadanía para tratar de provocar una agenda distinta.
Mm. Una pregunta más, muy concreta. Los socialistas tienen algunas alcaldías importantes en Guipúzcoa en las que ha habido roces con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, Irún. Uh-huh. Allí donde gane el Partido Socialista, espera los votos y el apoyo del PNV, y si no se produce, ¿qué sucedería?
Bueno, nosotros, obviamente, una vez que veamos los resultados electorales de tanto de las generales como de mayo, veremos cuál es el tablero de las alianzas y analizaremos cuáles son los equilibrios. Desde luego, lo que ya le adelanto es que el Partido Socialista ni es Eusko Alkartasuna, ni es Podemos, ni es Ezker Batua. Es decir, el Partido Socialista es un partido que se hace respetar y que, por tanto, allá donde alcance, digamos, fuerza suficiente como para poder gobernar, aspira a gobernar. Y, obviamente, desde el punto de vista, digamos, de las lealtades y de las reciprocidades políticas, a quien invitemos a colaborar en la gobernabilidad de este país o de estos territorios o de los ayuntamientos, pediremos reciprocidad. Exigiremos reciprocidad y exigiremos... Eso va de suyo, es decir, que eso lo entiende cualquiera. en cualquier juego de acuerdos, en cualquier juego de negociaciones para la gobernabilidad, tiene que haber una reciprocidad. Y quizás ahí deberíamos de dejar la reflexión, ¿no?
Denis Itxaso, eskerrik asko.
Muy bien, eskerrik asko zuei,
Daniel. 9:23.